Yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las 6 canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento, comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera.
Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Hoy es el episodio 50, es decir, hemos viajado durante 50 programas juntos de la mano de la música y me pareció pertinente que celebrar este episodio 50 con ustedes fuese mi rocolera. Ya les había prometido en un programa que hice con Luis Enrique hace un ratito ya y habíamos dicho que Luis me iba a entrevistar y como lo prometido es deuda, aquí está Luis Enrique con nosotros.
Aquí estamos. Mi gente, yo estoy tan feliz porque, a ver, A uno siempre le toca estar del otro lado del banquillo, en el otro banquillo. Y entonces, me parecía genial que después de un invento tan acertado, un proyecto tan acertado como ha sido este, donde se puede conversar de música y de las vivencias a través de la música y lo que eso nos da a todos los que escuchamos música, incluso a los músicos, pues me parecía también pertinente e importante que la señorita que creó esta historia era entrevistada y yo me ofrecí. Así es que hoy vamos a conocer un poquito de la música que Elo escucha. Que dicho sea de paso, ¿sabes una cosa, Elo? Todo el mundo me escribió y me decían, ¿cómo es posible que esa muchacha sepa de esa música que escuchaba, por ejemplo, mi abuelo? O sea, mi abuelo. Yo le di bueno porque es que hay gente que es culta musicalmente, le gusta, porque quizás sus abuelos y sus padres se preocuparon por, ¿no? Uh-huh. Por pasarles esta música, por hacerlos escuchar eso. Me llama mucho la atención tu primera canción.
¿Ah, sí?
Porque mi abuelo era un fiel, pero fiel admirador, dije casi imitador, de este señor artistazo argentino como lo fue Carlos Gardel. Mi Buenos Aires querido es una canción que yo escuché también cuando era niño, pero me llamó la atención que a ti te gustara eso. Escuchamos un poquito de eso.
Y claro, vamos a escucharle y les cuento.
Venga.
Mi Buenos Aires querido.
Bueno, ya empecé a llorar.
Ah, bueno, de verdad. A sí. Ver, pero cuéntame una cosa. ¿Por
o sea, es un recuerdo muy bello, pero esta canción me recuerda a mi abuela, que fue la mujer que me crió. Mi abuela era argentina y okay. Ella fue, que lo hemos hablado varias veces, ella fue una bailarina y fue actriz. Y digamos, ella fue la que me crió y me llevó de la mano y me metió a hacer ballet y me enseñó a amar el cine. Es decir, ella es una persona muy, muy importante para mí. Pero además esta canción me recuerda a un momento, el momento, ¿sabes ese momento en el que tú entiendes el poder que tiene un tema sobre alguien en particular? Que tú ves su emoción salir por todo su cuerpo, en su voz, en su expresión. Mi abuela era argentina y luego había vivido 15 años en México y bueno, por supuesto cuando yo estaba con ella vivía en Venezuela, tenía muchos años que no iba a la Argentina. Okay. Y cada tanto, ella se tomaba su whiskycito, ¿sabes? Whiskycito con agua, se sentaba y ponía música, y por supuesto, cuando íbamos por el whisky 2, ya aquella señora estaba cantando bien bueno,
¿sabes? ¡Qué belleza!
Entonces yo la recuerdo, para mí era obviamente una diosa, porque mi abuela tenía una personalidad avasallante, esa gente que entra en un sitio y todo el mundo tiene que decir, ah, llegó Irma, porque además tenía muy buen humor, entonces contaba chistes, era un personaje muy gracioso.
¿Cómo se llamaba? Irma, dijiste.
Irma Bonola, y tengo un álbum precioso de sus recortes de prensa, de cuando fue bailarina y,
wow.
Y actriz, y en la prensa la llamaba Irma Buenola, en vez de Bonola.
Era guapa entonces, era guapísima.
Era muy guapa, y bueno, por supuesto, era ese cuerpo voluptuoso, muy, muy italiano, la familia de ella es italiana.
Okay.
Ese cuerpo al estilo Sofía Loren, esa belleza de los 40, como con el pelo y los ojos. Y...
¡Wow! Ella. ¡Qué belleza! Pero entonces era una persona totalmente artística que indiscutiblemente influyó en ti para quizás también desarrollar todos estos diferentes gustos por la música, por el baile, por el cine, etcétera, ¿no? Me imagino, ¿no?
Absolutamente, ella es la responsable. A lo mejor yo había terminado haciendo lo mismo de alguna otra forma, ¿sabes? A lo mejor habría llegado a la danza o al teatro desde otro lugar. Pero claro, yo desde que tengo uso de razón, bueno, ella me llevó a la escuela de ballet a los 6 años, yo era más pequeña que mi hijo, y ella que ven acá.
¡Wow! Imagínate qué inicio, a la escuela de ballet a los 6 años, qué bendición. Sí. Qué lindo eso, ¿eh? Mi abuelo fue muy especial para mí, mi abuelo Carlos, el papá de mi papá, fue el primero que se sentó a tocar guitarra conmigo y me cantaba, adiós muchachos, compañero
de mi vida.
Se emocionaba y se ponía rojo y era una cosa, no, yo te entiendo perfectamente, qué maravilla, qué belleza. Tu segunda canción también me llamó la atención, no porque sea totalmente fuera de lo común, sino porque también denota un poco la diversidad en tu gusto. O sea, de repente uno, cuando viene de una cuna clásica, por decirlo así, uh-huh, algunas cosas no, sobre todo las cosas tropicales, claro, tú eres venezolana, tienes mucho de eso, pero aún dicho eso, es muy diverso tu gusto, leyendo toda la lista que me enviaste, y yo sé que debe de haber muchas más cosas que dejaste por fuera, indudablemente. Pero esta segunda canción, yo recuerdo cuando la escuché la primera vez también, Elo, y te confieso que dije, bendito sea Dios, que salió una canción que muestre no solamente a alguien que trabaja con la música de su país, sino que también se preocupa por la poesía y que hace una canción de muy alto nivel. Vamos a escuchar Como abeja al panal del maestro Juan Luis Guerra.
Bueno, a mí ese disco en particular me marcó porque yo era muy niña cuando salió ese disco y era la época en la que me empezaban a invitar a fiestecitas de los niños y tú sabes, en Venezuela todo el mundo baila, desde los niños más chiquitos hasta la viejita más viejita, esa señora se para y por lo menos un paso doble baila. Claro, entonces, claro. A mí me invitaban a las fiestas de mis amiguitos y yo no sabía bailar porque mi casa era la parte argentina y la parte española. Es decir, en mi casa nadie era especialmente tropical en lo claro, absoluto. Claro. Entonces yo empiezo a ir a estas fiestas de mis amigos de padres venezolanos y empiezo a descubrir estos ritmos tropicales y recuerdo perfectamente esta canción porque, viste que empieza lento, la canción empieza como turururu, y uno empieza como a bailar como, ay, esta es una canción lenta, y de pronto se prende esa fiesta y era como, entonces, este disco entero, pero esta canción en particular, me recuerda la primera vez que sentí placer bailando. Yo tendría 8, 9, 10 años. Y esa cosa de sentirte en los brazos de alguien, de otro niño, era otro niño de mi edad. Claro. Pero sentir la música como te mueve y como que la magia de la danza, ¿no? Claro, en pareja, claro, además.
Claro.
Esa canción me recuerda ese momento y obviamente es algo que nunca quiero dejar de hacer en mi vida, bailar siempre hasta el final.
No, pero además bailas increíble, porque yo te vi bailando salsa y eché un pasillo contigo y bailas
increíble. Me gusta mucho.
Qué bonito eso, porque hay mucha gente que habla del baile, pero hay gente que lo puede ver totalmente superficial. Ah, sí, voy a bailar, voy a echar un pasillo. Pero yo creo que has dicho algo importante. La música, incluso cuando se habla del tango, dicen que la conexión del baile es tan fuerte. ¿Eso te parece a ti que se da en todas las músicas o solo en algo específico?
No, yo siento que es algo que puede producir cualquier tipo de música, porque además viste que a cada persona la mueve un ritmo o un latido diferente. Hay gente que tú, a mí me pones a Guanilé y es como...
Salió la negrita que vive en ti.
Pero hay gente que se queda indiferente, que prefiere escuchar rock o reggae o cualquier otra cosa. Pero a mí sí me parece que cuando... Yo siento que la danza es como una de las expresiones más absolutamente primarias del ser humano, ¿sabes? Sí. Junto a la música...
Claro, claro.
Cuando alguien empezó a darle a un hueso de vaca contra una piedrita, seguramente alguien empezó a hacer así.
Claro, o sea, claro, claro.
Que son de esas cosas absolutamente primarias en el ser humano y a mí me ha permitido entender lo importante que es también reconocer las señales que te envía tu cuerpo. Viste que a veces uno como que se empeña en hacer algo y te empiezas a sentir mal y tú dices, ¿pero qué me pasa? Es tu cuerpo, compadre, diciéndote que por ahí no es.
Exactamente. No, tienes razón. Bueno, y conectar, ¿no? Eso de conectar primero contigo, evidentemente, escuchas la música, hay algo que sucede en ti, como bien tú lo has dicho, pero también si tienes una pareja con la que te gusta bailar por X o Y razón, esa conexión es algo extremadamente elevado.
Totalmente elevada.
Qué lindo. Bueno, si estamos hablando de bailar, esta tercera canción, te confieso, tú has escogido un montón de canciones que yo hubiese escogido. Eso no se vale.
Me encanta. Ver,
esta canción, cuando yo la escuché, Elo, y te voy a decir algo que me pasa constantemente hasta el día de hoy. Cuando yo escucho la intro de esta canción, lo primero que me dan ganas es de llorar. Y no tiene nada que ver con la canción.
A mí me pasa lo mismo.
Bueno, esta vaina, y yo se lo he dicho a mucha gente, porque yo no sé si es porque yo también acababa de llegar de Nicaragua, y eso me trae un poco de recuerdo de esta canción, ¿no? Es la historia de esta canción, la intro, el sonido de esa época, el maestro Rubén Blades se esmeró haciendo muchas de estas canciones. Pablo Pueblo, has escogido tú como tu tercera canción. Vamos a escuchar un poquito de esto.
Sí.
Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no...
Bueno, fue muy difícil escoger una sola canción de Rubén porque es uno de mis artistas favoritos y tengo demasiadas canciones que son como... No. Pero Pablo Pueblo tiene un cuento muy bueno. Pablo Pueblo fue la primera canción de Rubén Blades que yo conocí. Yo tenía 16 años, era una niña, era una niña realmente muy niña. Mm. Hay niñas de 16 años que ya son unas mujeres que están mandando más que un dinamo, yo no. Yo era una niña... ¿Sabes? Lo que hacía era bailar, ballet, me acababa de graduar del bachillerato y estaba a punto de entrar a la universidad, 16 años. Llegué a la Universidad Central de Venezuela, la universidad más grande de mi país, la universidad pública más, ¿sabes? Es enorme. Y yo llegué y no sabía nada, no sabía dónde había que ir a inscribirse, estaba perdida. Y me encuentro sacando una fotocopia a un muchacho que me dice, estás perdida. Y yo dije, sí, coño, estoy muy perdida, tengo que hacer. Y el chamo me acompañó por toda la universidad a hacer todo el proceso de inscripción y resulta que él estaba entrando junto a mí en la Escuela de Comunicación Social para estudiar periodismo. Así que este chico, que se llama Luis Berris Betia, y yo nos hicimos muy amigos durante, sobre todo, ese primer año de la carrera. Un día estábamos en una clase de filosofía y él tenía la costumbre de ponerse a garabatear mientras el profesor hablaba. Él es una persona brillante, de esas que nunca en la vida estudió, porque él todo eso ya lo sabía.
¡Qué fuerte!
Él lo que hacía era como dibujos. Su mamá es una historiadora muy importante en Venezuela que se llama Inés Quintero. Es miembro de la Academia de la Historia en Venezuela y es una de las historiadoras más importantes del país.
Okay. Claro,
viene de una casa, por supuesto, con una formación muy especial. Entonces, un día, en esta clase de filosofía, veo a Luis escribiendo un texto largo, como una especie de poema, y él, en una hoja de papel de esas amarillo, de blog, termina, arranca y me pasa la hoja. Y era Pablo Pueblo, era la letra de Pablo Pueblo que él había transcrito de memoria en ese momento. Y yo, dice, Pablo Pueblo, de Rubén Blades, y está la letra entera, y yo la leo, y es como... ¡Oh! Y entonces le digo... ¿Quién es este señor? Yo no conocía a Rubén.
¡Wow!
Y él, ¿y qué? Espera. Eso fue un jueves, supongo. El sábado en la mañana, él me llama y me dice, Elo, le conté a mi mamá que no conocía a Rubén Blades y mi mamá quiere invitarte mañana a un sancocho. Porque ella dice que tú necesitas conocer esto. Entonces, ajá, yo fui a esa casa, a la casa de mi amigo Luis, con su mamá Inés Quintero, y estaba también ahí Ibsen Martínez, que era un escritor, es un escritor venezolano que hizo muchas novelas muy famosas y es un gran escritor de columnas de opinión. Eran ellos tres, y en ese momento, esa tarde entera, lo que hicimos fue escuchar el repertorio de Rubén, y así me lo presentó la vida.
¡Wow! So, ahí escuchaste que ese disco específicamente, o muchas cosas de Rubén.
Escuché ese disco, y después me empezaron a poner otras cosas, y me empezaron a poner también Willy Colón, y después me metieron Héctor Lavoe, y el Gran Combo, y ahí empecé yo, en ese momento, fue como... Porque claro, yo crecí en realidad con la salsa erótica. O sea, la salsa que se escuchaba cuando yo era adolescente era la salsa erótica. Claro, era claro. La época de Eddie Santiago, también, sí. También estaba Sergio Vargas, toda esa gente como de esa generación. Sí, y me encantaba. Sí. Claro. Pero esto era ya como, ¿sabes? La cima de una cosa que yo desconocía. Fue alucinante.
Bueno, y era una canción que revelaba muchas cosas, incluso que en Latinoamérica venían dando mucho de qué hablar desde siempre. Entonces, esas canciones eran muy sentidas. Ese disco específicamente es uno de los discos favoritos, creo yo, de mucha gente por esa razón específica, porque era un planteamiento increíble acerca de lo que se vivía mucho en Latinoamérica.
Totalmente.
Bueno, y tú escuchabas, a ver, porque también vi dos cosas más que, wow, son como que para allá, ¿no? Son para otro lado. Pero, ¿escuchabas de todo entonces, Elo? O sea, no había, evidentemente no había un solo género, pero a la hora de decir, ok, voy a escuchar esto, ¿por qué era que se daba eso en ti? O sea, ¿por qué escuchabas de repente en un momento eras capaz de escuchar a Rubén Blades, en otro momento escuchabas cualquier otro tipo de cosas como lo que te ponía tu abuela? ¿Por qué es que se da eso en ti? ¿O cómo es que se da eso en ti?
Qué buena pregunta. Yo hasta el día de hoy, yo soy muy intuitiva con la música. Siento claro. Que, ¿sabes? Siento que hay momentos para todo y yo generalmente como que me hago la pregunta, ¿quieres escuchar tal cosa? Sí, vamos, pum. Pero el paraguas que está por encima de todo eso es que yo soy una romántica empedernida. Entonces, cuando me enfrentas en la elección primaria, siempre sí. Es música que me lleve al romance. Y por eso me gustan tanto los boleros. Es decir, en este playlist, obviamente son muy, muy pocas canciones y ahora entiendo la tortura que le hago pasar a mis entrevistados. Tendría que haber un bolero. Por ejemplo, uno de mis boleros favoritos es La Barca. ¿Sabes? La de, ¡ay, tu playa se viste de amargura! O sea, tengo un amor, pero increíble por los boleros, pero bueno, eso lo puse con mi Buenos Aires querido, que era esa música a la que me llevó mi abuela. También claro, está ahí Jorge Negrete, México lindo y querido.
Claro, claro.
¿Sabes? Y Pedro Infante, con todas esas canciones extraordinarias. Hay una de Pedro Infante que dice, deja que salga la luna, deja ajá, que se meta ajá, el sol. Yo no canto, pero bueno, va por ahí.
Elo, pero tú crees, es así el abanico tuyo. Es una cosa, sí. O sea, qué maravilla que puedas haber desarrollado ese gusto. Y déjame decirte, una de las grandes cosas de los músicos, que no sé si lo sabes, creo que lo debes saber, es que más allá de lo académico que puedas hacer, más allá de lo que hayas estudiado, cuánto lees, cuánto sabes de armonía, composición, bla, 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 bla. Uh-huh. Hay una regla que es fundamental en la música, como lo es en la vida, y es intuición. Dijiste una palabra que a mí, en lo personal, me da muy, muy duro, porque la intuición es tu driver, eso es tu guía, eso es tu estrella, ¿sabes? Eso, y te va a llevar justamente donde tú necesites llegar en X o Y momento. Bueno.
Me encanta eso. Además, yo siento, ya vas a ver por qué, siento que esa palabra que acabamos de descubrir es la guía del programa de hoy, la palabra intuición. Ya, después te voy a contar por qué, pero bueno.
Ah, sí. Ok. Bueno, yo vine a descubrir esta próxima artista y cantante. Había escuchado del trompetista, había escuchado de Louis Armstrong, por supuesto. Pero te soy honesto, no fui un seguidor de su trabajo hasta muchos años después y aún así escuché muy pocas cosas, ¿no? Pero sí sé lo importante que fue en la cultura de la música americana, afroamericana, ¿no? Del jazz y todo eso. Pero cuando escuché a Ella Fitzgerald, óyeme, eso es como levitar escuchando esa voz, porque es que una voz totalmente desenfadada, ¿sabes? Ella va por ahí y te va llenando, pero de arriba abajo completamente. Fue algo muy impresionante para mí, escucharla en diversos tipos de música también. Pero tú escogiste Cheek to Cheek, que evidentemente es una canción más que conocida y más que estándar de la música americana. Vamos a escuchar un poquito.
¡Wow!
¡Qué fuerte!
Bueno, esta canción está allí porque esta es la canción de Martín. Yo le dediqué esta canción cuando él nació.
No me digas.
Sí, entonces cuando él estaba chiquitiquitiquitico, yo lo estaba y me sentaba horas y horas a amamantarlo, que es lo único que hacen los bebés, comer, dormir y cagar, ¿no? En el marco de ese proceso, esos primeros meses, yo le ponía mucha música.
Okay.
Y acusaba recibo de sus reacciones. Había cosas que le gustaban más, cosas que le gustaban menos. Pero esta canción le encantaba. Era como el disco entero. Este es un disco que se llama Ella y Louis, que yo les recomiendo enteramente. Yo en realidad me acerqué a este disco porque yo tenía, qué sé yo, ya tendría 30, 30 y tantos años y no me había nunca acercado al jazz. Y yo decía, no puede ser, yo tengo que quebrar esa pared. Y dije, ¿por dónde empiezo? Y encontré este disco y empecé a escuchar ese disco muchas veces y luego obviamente eso me llevó por rumbos insospechados. Pero este disco tiene una canción que se llama Stars Fell in Alabama, que también es hermosísima.
No
y
la conozco.
Y Ella Fitzgerald, esa voz de terciopelo que esa mujer tiene, como tú dices, te arropa, te envuelve, te...
Bueno. Sí, es una cosa increíble.
Entonces yo le ponía esta canción a Martín y después cuando fue creciendo, yo lo arrullaba con Chick to Chick, bailaba por toda la casa con esta canción y después él se la aprendió. Entonces, te puedes imaginar esa cosa de cuando tenía 5 o 6 años cantando y que no es nada, Chick to Chick.
¡Qué belleza, Dios mío! Además, déjame decirte que tu hijo es bellísimo. No solo físicamente, en los ojitos se le ve un alma increíble. Qué belleza de niño, de verdad. Y qué rico que desde chiquillo él está escuchando música, o sea, música seria, ¿no? Música sí, verdad, de alto nivel. Porque eso a él también le desarrolla una cosa a nivel de gusto y a nivel de conocimiento de qué cosa es qué. No es coincidencia, casualidad, que a él le guste algo así. Hay algo en él que ya está ahí y que solo tenía que activarse para llevarte a ello, ¿no? Pero eso no es coincidencia ni casualidad. Bueno, entonces, para la número 5, escogiste a un gran amigo cantautor. Yo sé que tú has compartido con él y estuvo aquí en tu rocolera también. Alguien a quien admiro, tengo todos sus proyectos, cada uno tiene algo especial, es un tipo especial, el señor Jorge Drexler. Y esta canción, cuando la escuché la primera vez, yo dije, wow, qué bonito también escuchar un cantautor que no obedece nada más a los códigos, digamos, de los cantautores previos, ¿no? De los cantautores importantes, sino que él trae su propia cosa, él trae su propia música, su propia propuesta, su propia manera de decir las cosas y su propia forma de tocar su instrumento, lo cual a mí me encantó desde la primera vez que lo escuché. Y esta canción se llama Sea, de Jorge Drexler.
Dice así.
Miraré tu foto en mi billetera.
Bueno, con Drexler me pasó un poco lo mismo que con Rubén. O sea, yo conocí a Drexler desde Todo se Transforma, cuando él se mudó a España la primera vez hace ya creo que 20 años, y yo también acababa de llegar a España, entonces coincidí como que él estaba empezando a sonar en España y yo estaba justo llegando. Y tengo como muchas, muchas canciones con las que en ciertos momentos me he identificado un montón y la pongo y la pongo y la pongo. Pero esta canción es importante para mí porque es la canción que marca un día en el que tomé una decisión muy importante.
Wow.
Que en ese momento no sabía, pero que iba a cambiar mi vida de manera muy, muy drástica. Y fue una decisión que requirió muchísima valentía, porque era como, nadie hace esto. Y yo decir, yo sí. Entonces, claro, fue una decisión que me costó muchísimo y tengo una memoria de este momento. Yo como que, ok, tomé la decisión.
¿Puedes contar qué cosa fue o no?
Sí, bueno, fue el día que decidí divorciarme.
Ah, ok.
Entonces fue, ¿sabes? Fue algo muy, muy importante que me costó muchísimo porque obviamente estuve con mi ex durante 11 años y fue muy, muy intenso. Y claro, teníamos un hijo juntos, entonces era como que, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Es esto en efecto lo que tengo que hacer? Tú lo sabes, lo has vivido, cuando uno toma una decisión de esa magnitud, obviamente hay muchísimas cosas que es difícil, ¿no? Tomar esa decisión. Y recuerdo que hablé con él, tuvimos una conversación en la que yo le dije, bueno, mira, esto está pasando y yo creo que ha llegado el momento de decir adiós. Y recuerdo que bajé, estaba en Caracas, y fui a mi carro, yo tenía un Yaris, un carrito Toyota chiquitico, así que era como un huevito plateado, y salí en mi carro, y empecé a manejar por Caracas sin parar. Y puse, ¿sabes?, lo que tenía en un CD que tenía metido allí, y esta fue la primera canción que salió. Y wow. La canción empieza y dice, ya estoy en la mitad de esta carretera, cuántas encrucijadas mi alma aprendió. Yo llevaré, yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea. Y para mí fue como una manera de decir, sí, lo que sea que pase va a estar bien, ¿no? Yo creo que es difícil en la vida cuando uno toma decisiones de esa magnitud, con tanta profundidad, no solamente esa, sino tantas otras, mudarte de país, cambiar de profesión, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas.
Claro.
Y creo que ese momento y tener esa canción de Faro me enseñaron a pensar en que hay muchas cosas que uno no puede controlar, aunque quieras. Y claro, que es como, obramos desde el corazón, dando lo mejor, siempre con la verdad de alguna manera como estandarte, procurando, ¿sabes?, hacer lo mejor para ti y para los demás, y que sea lo que sea.
Claro. Yo sé porque... también cuando ya tienes hijos, no necesariamente estás pensando en ti nada más. Evidentemente, a veces la gente ve las separaciones o los divorcios o cualquier situación que lleve a tomar una decisión tan fuerte como esta, la ve totalmente negativo y no. Al final del día, uno le da a los hijos el amor que uno tiene por dentro. Y si uno está infeliz, es bien difícil que tú puedas darle amor y atención a tu hijo. Totalmente. Es bien difícil. Entonces, yo creo que esas decisiones, te entiendo, porque yo pasé por lo mismo. A mí, yo no, es más, yo pensaba que eso era una locura divorciarse, ¿no? Y sin embargo, nuestro hijo ha crecido espectacular y es amado por todos lados. Yo le digo, Luca, tú tienes una dicha increíble porque tienes una sobredosis de amor que yo creo que todo el mundo la aguanta. O sea, por todos lados, así es que, y mire, Martín, ni te cuento, Martín.
Totalmente, totalmente.
Espectacular. Sea, qué linda canción. Yo nunca fui, a ver, yo nunca fui muy fan de lo así. Yo escuché mucha de la música de esta tu sexta canción, de este grupo, de esta tu sexta canción. Pero no me declaro fan, como mucha gente. Y muchos amigos músicos me dicen, ¿pero por qué?
¿Cómo se te ocurre?
Sí, exacto. Es como que, ¿pero cómo hace posible? Bueno, imagínate, no sé. Sí me gustan muchas cosas y admiro el talento y la obra. Eso de más está decirlo. Pero no era fan. Yo andaba en otra cosa en aquellos tiempos, ¿no? Cuando yo conocí la música de ellos. Pero Blackbird de los Beatles, sí es una canción que me volvió.
Es una joya.
Me dio durísimo. Vamos a escuchar un poco.
Blackbird singing in the dead of night. Take these.
Es una belleza esa canción. Es hermosa.
¿Tú sabes lo que pasa con Blackbird también, creo yo, Elo? Y no sé si te pasó lo mismo. A mí me parecía como una canción de cuna. Uh-huh. ¿Sabes? Tiene como esa tonada media.
Sí, es verdad.
Está diciéndote, está dando muy duro. Y eso me voló la cabeza contigo cuando ya logré entender inglés bien lo que estaban diciendo, ¿no? Uh-huh. Ajá, pero cuéntame tu historia, cuéntame.
Bueno, este cuento es un cuento muy particular.
A ver.
Resulta que, bueno, va justo como después de lo que les estaba contando antes, pues obviamente después yo cambio mi vida completamente, pero no solamente desde el punto de vista de mi situación sentimental, sino que además cambié de carrera, empecé a actuar, me mudé, me vine a Los Ángeles, o sea, fueron como un montón de cambios todos al mismo tiempo, y obviamente llegó un momento en que estaba y que no sé qué hacer.
¡Oh, Dios!
Y empecé a hacer terapia, empecé a hacer, por primera vez en mi vida, es decir, ya había como que, tenía muchos amigos psicólogos o psicoanalistas, y había muchas veces compartido cosas con ellos, porque el tema del análisis de la mente y de la personalidad es algo que siempre me ha fascinado. Entonces, en esta encrucijada de mi vida, cuando todo había cambiado y estaba patas arriba, empecé a hacer terapia. Y ya tengo 3 años y medio haciendo terapias con la misma persona. Y César Casal se llama mi psicólogo, lo adoro, nunca lo he conocido. Él vive en Venezuela, yo estoy aquí, y nos conocimos por FaceTime, siempre hacemos la terapia por FaceTime, pero yo nunca en mi vida lo he visto.
¿Nunca has estado en persona con él?
Nunca.
Qué loco eso. Wow.
Pero bueno, es un talento extraordinario y me ha sabido guiar de la mano y me ha llevado a enfrentarme pues a mil cosas que tenía que sanar. Ha sido un proceso muy intenso. Y en ese okay. proceso, un día, un amigo, estoy en su casa, estamos ahí, qué sé yo, conversando, tomando tragos, escuchando música, y me dice, hermana, no sabes. Y yo, qué cosa. Y me dice, hice un viaje de ayahuasca y fue increíble. Y yo, ¿qué?
Ay, claro.
¿Qué cosa? Y él, que ayahuasca es una planta que viene del Perú, que se hace con ta-ta-ta, y entonces tú te tomas eso y es como un viaje astral que emprendes hacia adentro, qué sé yo, tal. Y yo, ¿qué? Me gusta. Entonces le digo a mi amigo, dame el número de la persona que organiza las ceremonias, porque es una ceremonia, la gente con la que yo lo hice, es una ceremonia hermosísima que recoge muchas de esas tradiciones indígenas del sur de América, e incluso la música, tiene música en vivo, todo el mundo va de blanco, es una ceremonia hermosa. Bueno, para hacerles el cuento corto, voy a mi ceremonia de ayahuasca, muerta de miedo, porque además yo me inscribí sola, y el día antes le dije a mi mejor amigo, y le dije, que tú lo conoces, a David, y le dije, David, voy a estar en esta dirección, si en 2 días no aparezco, venme a buscar. Y él, y que, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿qué? Cosas. Total que nada, me fui a mi ceremonia de ayahuasca, yo sola. Cuando llegué allí me encontré a una amiga, fue súper lindo verla ahí, porque dije, bueno, por lo menos tengo aquí a alguien que me conoce.
Claro.
Hice la ceremonia, fue un viaje de 6 horas, súper intenso. En ese viaje tuve como fue muy, muy interesante, entre otras cosas, porque, ¿viste? Cuando eres niño y tienes el recuerdo de una sensación de, por ejemplo, los abrazos de tu mamá o las manos de tu papá, yo tengo un recuerdo sensorial que es estar como envuelta en los brazos de mi abuela, en su pecho, porque ella era una mujer grande con unas tetas gigantes, entonces yo me metía ahí y era como, ¡qué rico! Entonces estaba en el viaje de ayahuasca y de pronto sentí que estaba en los brazos de mi abuela.
¡Wow!
Que yo fue... O sea, obviamente sentí que ella estaba ahí conmigo y entonces es muy difícil de explicar, pero básicamente es una forma de conectarte con algo que simplemente no podemos ver, pero que está allí.
Entonces, así es.
Conversé con mi abuela, ella incluso me mandó un mensaje para mi mamá. Fue un viaje hermoso y en el viaje vi muchos pájaros. Martín era un pajarito, en el viaje se me apareció como un pajarito hermosísimo que volaba y volaba así por todos lados. Yo le digo pajarito a Martín, entonces en el viaje aparecieron un montón de pájaros. Termina el viaje, es la mañana siguiente, yo no había manejado porque como nunca lo había hecho, no sabía en qué estado iba a estar, so dije, me voy en Uber.
Claro, claro.
Termina la cosa, adiós, gracias por todo, me monto en el Uber y el tipo pone la radio y suena esta canción.
Blackbird.
Blackbird. Y la canción dice, el pájaro negro cantando al final de la noche, toma tus alas rotas y aprende a volar. Y yo sentí en ese momento que eso era lo que había hecho la ceremonia por mí, era como juntar todas las partes que habían estado como rotas y era como que ya estás bien, puedes volar. Entonces, ¿sabes? Encontrarme esa canción en ese momento me pareció como el cierre perfecto de ese momento tan especial.
De la ceremonia y de todo lo que viviste, por supuesto. Uh-huh. Uh-huh. Las canciones son un vehículo tan impresionante, Elo, y lo digo como músico y lo digo como fan de muchos músicos y autores. Porque pueden llegar... Y suena incluso a veces hasta un poco exagerado, pero es verdad. Pueden llegar incluso a salvar a alguien de algo, o sea, de algo muy difícil y fuerte. Quizás la cita es eso, ¿sabes? Tienes que echarte a volar, has quebrado tus alas y tienes que echarte a volar. O sea, eso es algo tan importante en la vida de una persona que lo esté necesitando escuchar. Uh-huh. Y que además lo escuchas no de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu psicólogo, ni de nadie. escuchas a sí mismo en un carro que alguien prende una radio y pa, toma tu mensaje. Esto es lo que tú necesitas. ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia más bonita! Solo para la que me imagino que mucha gente debe estar diciendo, ¿y qué cosa es eso de ayahuasca? Porque mucha gente no sabe lo que es eso. Bueno. Pero eso es algo que te tomas hoy. ¿Cómo es que
sí,
funciona?
Yo obviamente después seguí investigando porque realmente para mí fue una experiencia transformadora y muy, muy, muy poderosa y necesitaba saber de qué iba el asunto. Es la mezcla de dos ramas de unos árboles que habitan en Perú y en Brasil, en las selvas de Brasil. Y eran plantas como el peyote, por ejemplo, que utilizaban los indígenas o que utilizan los indígenas de la zona para conectarse con los espíritus. No lo puede hacer cualquiera. El chamán es el que da, lo llaman la medicina, de hecho, a la planta la llaman la medicina en Perú. Entonces el chamán es el que hace el ritual y de alguna manera la gente dice que hacer ayahuasca es como hacer 6 meses de terapia express. Porque muchas veces hay momentos muy incómodos, hay momentos en los que te enfrentas a cosas que no quieres ver o a cosas que te dan miedo. Por ejemplo, a mí me pasó en algún momento del viaje que empecé a ver que todo se hacía oscuro y empecé a sentir miedo porque dije, ¿será que esto es la muerte? O sea, te enfrenta incluso con la posibilidad de tu mortalidad. O sea, hay cosas poderosas y muy fuertes que te enfrentan con cosas que a lo mejor no necesariamente estás listo para enfrentar. Por eso es que yo, si puedo decirles algo, lo digo con total responsabilidad, y es que el ayahuasca no es algo recreacional en lo absoluto. Es claro. En efecto algo a lo que hay que tenerle muchísimo respeto porque es una herramienta de estos pueblos indígenas que ellos utilizaban para, o que utilizan para conectarse con lo divino. Entonces claro. Uno tiene que, yo siento que uno tiene que, si lo vas a experimentar, tienes que experimentarlo con esa devoción, con esa cosa de decir, esta cultura me está dando la oportunidad de ver una parte de mí que jamás había visto. Entonces te mandan a hacer una dieta, te mandan a no ver televisión, a meditar y a hacer journaling y a tener un objetivo, un propósito. No es que vas y que a ver cómo se siente esto, no.
Sí, claro.
¿Sabes? Tiene toda un ritual previo que por supuesto te permite llegar a esa ceremonia en ese momento con una disposición muy especial, ¿sabes?
Una mentalidad clara.
Exactamente.
En cuanto a lo que quieres, a lo que estás buscando y a lo que quieres lograr con eso, ¿no? Entonces, que el chamán te va induciendo, o sea, te tomas el agua.
Te tomas el liquidito, es un liquidito así marroncito que sabe a diablo, perdón, pero de verdad sabe horrible. Tú dices, esto es la muerte y yo no me he dado cuenta. Te tomas tu cosa y todo el mundo se sienta, estás en un círculo y estás ahí y empiezas a meditar. Te piden que empieces a meditar y ellos empiezan a tocar música en vivo. Una cosa que se llama ícaros, okay. Que son canciones, generalmente son en español, son canciones de las tribus indígenas.
Okay.
Porque dicen que la planta, la medicina, se comunica con la gente a través de la música. Entonces wow. Tú estás en el viaje, en este viaje profundísimo, imagínate yo, qué sé yo, comunicándome con mi abuela, pero al mismo tiempo estás escuchando lo que esta gente está tocando.
Claro.
Y eso de alguna manera te acompaña, esa música te va acompañando en el viaje. Es increíble. Entonces, bueno, estás ahí meditando y llega un momento en que todo esto es con los ojos cerrados. Todo, pasas 6 horas despierto completamente, con los ojos cerrados, y es como si te pasaran una película frente a los ojos. Es algo... Como te digo, es muy difícil de explicar, pero es una experiencia muy, muy poderosa.
Se podría, bueno, cuando me lo está, yo nunca lo he hecho, pero se podría parecer un poco incluso a, porque cuando vas a hacerte una regresión, cuando quieres también, a propósito de sanar y de, uh-huh. y de experimentar cosas, las regresiones también sirven un poco para eso, ¿no? Pero se parecería un poco a lo que es ir a un lugar, de un psicólogo o lo que sea, a intentar hacer una regresión y ver si puedes conectar con aquello que te está atormentando o que quieres sanar, ¿no?
Exactamente.
Experiencia más espectacular, Elo. Elo, si te hubiera gustado, a ver, si hubieras querido tocar un instrumento, ¿cuál hubiese?
Guitarra, me hubiese gustado tocar guitarra.
¿Sí? ¿Por qué guitarra? ¿Por qué guitarra?
Me encanta el sonido de la guitarra, sobre todo la guitarra acústica, la guitarra clásica, me encanta, pero además tú viste, yo soy muy, muy de grupo, muy de unir gente, muy de sentarnos y compartir. Y me parece que la guitarra es el instrumento perfecto para eso. La llevas a todos lados, vas con tu guitarra debajo del brazo y donde sea, dices, cantemos.
Si tuvieras podido dedicar, ya ahora que hablas de cantar, tú dices cantemos. Bueno, a ti te gusta cantar porque cantas, igual cantas, cuando en las bohemias cantas y cantas todo el tiempo lo que escuchas. Pero si te hubieras podido dedicar a algo como cantante, tú digamos que tienes un estilo de música, yo sé que eres romántica, te gustan las buenas letras, todo ese rollo. Uh-huh. Pero ¿qué crees, cómo te hubieses podido ver tú cantando qué? O sea, ¿qué estilo de música más o menos?
Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, mucho, mucho lo que ha hecho Natalia Lafourcade, que ha hecho estas versiones. Por ejemplo, ella hizo un disco hermoso en homenaje a Agustín Lara. Entonces, uh-huh, todos los boleros más emblemáticos de Agustín Lara, interpretados por ella, ¿sabes? Como, ok, esto es un bolero y esta es la forma en la que yo lo hago.
Yeah.
Yo creo que me hubiese inclinado por hacer algo así. También me gusta escribir, así que me imagino que habría terminado yo escribiendo mis canciones y cantando.
Pero claro, no, pero ¿te gusta escribir qué? ¿Poesía, cuentos?
Sí, o sea, yo tengo 5 años, 6 años ya escribiendo un diario, y eso ha sido, wow, increíble.
¿Un diario?
Me gusta escribir ficción también. Yo, cuando en algún momento de la vida trabajé como periodista y eso, pues, obviamente me dio como esa oportunidad de empezar a escribir y ahora escribo todo.
Wow, pero ¿y piensas publicar algo de eso que escribes?
Sí, o hay una cosa que tengo ya casi un año escribiendo, es un libro de ficción y bueno, ahí voy, espero publicarlo pronto.
Bueno, pero no, mira, no hagas como un amigo que yo tengo que tiene no sé cuántos años haciendo su disco y el otro día casualmente me dijo, no, sí, yo voy a hacer. Me dijo, mi hermano, hace rato me está diciendo que va a hacer el disco, acaba de hacer el disco, por favor.
No, tienes que... Lo voy a publicar.
Muy lindo. Elo, yo sé que, bueno, ya nos has dicho, ya nos has comentado que eres muy romántica, de tu abuela, evidentemente, también sembró un poco de ese romanticismo en ti desde muy chiquilla. Y te gusta la música buena. Entonces, mira, habían varias opciones que yo quería hacer para despedirnos, ¿no? Pero se me ocurrió al final que, y tuve que llamar a Claudio y todo para preguntarle, porque si no yo aquí me iba a hacer un 8 y ya tú sabes. Entonces, sí, porque quería sorprenderte de otra manera, pero está bien. Se me ocurrió esta canción porque esta canción, la primera vez que yo la escuché, que además que es de, la canta uno de nuestros cantantes favoritos y autores favoritos, pero yo no esperaba esta canción de él. Yo lo venía escuchando de otra cosa. O sea, yo no me esperaba esta canción romántica y sentida. Y no, yo no. Y cuando me di cuenta que era él, me voló eso. O sea, yo no, fue espectacular. Y se llama Me Recordarás, y no sé si la conoces, y es del maestro Rubén Blades. Uh-huh. Y vamos a cerrar con esta canción, porque es una canción muy linda, una canción muy sentida. Escuchamos un poquito.
Uh-huh. Te recordarás donde quiera que...
¡Qué bello! Además, yo la había escuchado porque, obviamente, Rubén cantando boleros era como, ¿qué?
Exacto, eso es lo que me pasó. Yo decía, ¿él canta eso también? No puede ser, de verdad. Es una canción especial, una canción espectacular.
Es muy hermosa y bueno, y además como de alguna manera junta un montón todas las cosas de las que hemos estado hablando, ¿no? El bolero, el romance, la canción, es como el cierre perfecto.
Así es. Bueno, Elo, qué rico poder charlar contigo. Gracias por haberme dado el privilegio de ser yo el que estaba entrevistándote y compartiendo contigo tus gustos musicales que son diversos y llenos de arte. No podría ser diferente, porque si ya tu abuelita era tan artista y con esa persona fue la con quien tú creciste, pues no podrías tú ser tan diferente a eso, ¿no? Uh-huh. Más todo lo contrario, pero me encanta que sea un gusto tan diverso, un gusto lleno de calidad, de buena música, y gracias porque me has dado la posibilidad de ser yo quien le cuente a la gente contigo de qué se trata esta chica que ha creado La Rocolera. Bueno, pues ahí tiene su gusto musical y ahora ya ustedes entienden por qué es que ella hace lo que hace.
Por favor, Luis, ha sido muy bello compartir contigo, porque además tu programa de La Rocolera es como el programa de La Rocolera.
Oh, mira, qué bueno.
Sí, todo el mundo es como, ¿de dónde? No puede ser, qué maravilla, Luis, sí. Que lo amamos, y yo que, yes, indeed.
Bueno, mi amor, cuánto me alegro. Un beso y un abrazo. Y
muchas gracias.
Muchas rocoleras más, por amor de Dios.
Yay. Las primeras 50 son estas.
Bueno, bueno, faltan unas cuantas 50 más.
Me gusta.
Bendiciones, vida. Un beso y un
abrazo. Gracias, un besito. Gracias, Luis.
Chao.
Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Mauri Mix.